Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Buenas tardes, estamos en el segmento No me quemes con la participación de quien les habla, Ailén Rodas, Karen Prieto.
Hola.
Valen Vera.
Hola.
Yasmín Sotero.
Hola.
Y Sol Cabral.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada les queremos agradecer a la Universidad de Avellaneda por cedernos el espacio en el marco del segundo Congreso Interuniversitario Laudato Si, que se propone fomentar los diálogos intergeneracionales sobre el trabajo, la convivencia y el cuidado de la casa común.
Estas jornadas son para que las generaciones actuales puedan plasmar un mensaje de concientización para las futuras generaciones sobre el cuidado de nuestra casa común, la tierra. Para empezar con el tema, tuvimos la oportunidad de entrevistar a profesionales, María Laura Jiménez y Carlos Nodal, sobre el cuidado del medio ambiente. Para esto doy paso a mi compañera Yasmín Sotelo para que presente la primera pregunta.
¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos del medio ambiente?
Bueno, cuando charlamos del ambiente, conceptualizamos ambiente como una totalidad, sería, nos incluye a nosotros, ya no más hablamos más de un ambiente natural y un artificial o de un humano, sino que formamos parte de esa totalidad. Entonces,
cuando hablamos de ambiente, estaríamos hablando de el lugar donde el hombre, junto con la naturaleza, vive. Sería lo que hablamos, si querés, sobre la biosfera, ¿no? Sobre la unión de donde está el hombre en la corteza terrestre, con el aire y el agua y los seres vivos. Ese es el ambiente donde el hombre se mueve.
Me cuesta mucho identificar uno o varios problemas, sino lo único que se me ocurre contestarte es que es urgente todo.
La siguiente pregunta es, ¿qué problemas son más urgentes a resolver?
Naturales. Primero que se me ocurre responder es que no hay una ni varias, sino todas, ¿no? Que el resultado de nuestras formas de consumo hacen que se presenten un montón de problemas a la hora de hablar del ambiente. Por lo tanto, lo que puedo decirte es que hay que, de manera urgente, empezar a tomar medidas.
Medidas que son muy difíciles de tomar, porque son medidas que son, desde el punto de vista económico, extremadamente costosas, y ninguno de los países que están capacitados para poder sostener ese cambio, esa reforma, lo quieren hacer porque no quieren afrontar ese costo. Por ejemplo, básicamente sería una de ellas, por ejemplo, la producción eléctrica, la producción de energía. Tenemos que dejar de utilizar recursos energéticos que son finitos, los no renovables, para pasar a utilizar los renovables. Ese cambio es costosísimo para las empresas y ninguna empresa ningún país va a aceptar eso. Por eso vemos que todas las reuniones como Protocolo de Kioto o la de París fracasan, terminan siendo menos enunciados, con proyectos a 15, 20 años, cuando no sabemos si va a ser todavía necesario o no va a haber tiempo para hacerlo.
Es más, consideramos que...
Bueno, pasando a la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las microacciones que ustedes como profesionales pueden hacer para cuidar el medio ambiente?
Tienen que hacer medidas a corto plazo y capaz tienen que empezar por micromedidas. Bueno, un poco retomamos lo que dijo Carlos recién, desde las naciones pensar en esto, ¿no? En la generación de energía, hay que hacer un cambio posible. Y por otro lado, empezar a concientizar de que ya no tenemos que tomar estas medidas tan largas, sino pensar en qué podemos hacer en nuestros lugares, desde nuestros lugares, y por sobre todo las formas de consumo.
Sí, sí, concretamente tiene razón Laura con el tipo de la forma de consumo. La sociedad consumista que tenemos hoy hace que elementos que son absolutamente durables hoy dejen de serlo. No porque no sirvan más, sino porque la sociedad hace que eso no sirva más. Por ejemplo, la ropa. ¿No? Es decir, ropa que está en excelente estado, Los jóvenes no la usan porque ya pasó de moda, ¿no? Y es una ropa que sirve absolutamente y termina siendo generación de residuos que afectan aún más el medio ambiente. No solo con la ropa, sino en todos los órdenes. El tema de la telefonía móvil es igual.
De la tecnología en general.
De la tecnología en general, sí. Es decir, hay elementos que antes duraban muchísimo tiempo y hoy se hacen a propósito para que duren menos. Por ejemplo, las lamparitas. Las primeras lamparitas duraban 2.500 horas y hoy una lamparita que dura 1.000 horas es un estándar. Y eso genera que, bueno, genera mayor consumo, mayor desgaste. Pero bueno, la sociedad consumista es así y tenemos que apuntar a eso, a tratar de frenarlo.
Bueno, desde luego vamos a empezar a esto que decía Carlos, de que hay cosas que pueden sostenerse más en el tiempo y que no necesitamos cambiar permanentemente. Incluso desde nuestra cotidianeidad, desde ir a comprar, ¿no? Y empezar desde el uso de una bolsa, ¿no? Que acumular plásticos de primer o de único uso. Ya no alcanza con decir cerrar la canilla, no dejes que gotee. Ya tenemos que pensar de que esto nos superó. Entonces que tenemos que empezar desde pequeñas acciones. Estas serían unas, concientizar por sobre todas las cosas, darle valoración a la temporalidad de los elementos, intentar arreglarlo en vez de tirarlo, no solamente por nuestra economía, sino también por lo que generamos.
Sí, tener siempre conciencia sobre las tres R, ¿no? En reciclar, reusar y reducir. Esas tres R son básicas para el desarrollo normal. Las cosas que se pueden reciclar, reciclémoslas. Las que se pueden reutilizar, usémoslas una, dos, tres veces, las veces que sea necesaria, hasta que literalmente se conviertan en basura.
Y poder proponer desde la escuela acciones que se puedan llevar a cabo con los estados locales. Por ejemplo, el tema de los residuos, ¿no? Hablamos de las tres R, pero la mayoría de nuestros estudiantes no saben qué hacer. Bueno, articular con el Estado, el más próximo, para que eso se pueda llevar a cabo.
Sí, por ejemplo, el tema de la separación de residuos. Eso es una cosa muy positiva, pero no hay desde los gobiernos, ni siquiera municipal, no, provincial o nacional, una política que apunte a eso.
Masivamente,
claro. Hay micro trabajos donde hay tres tachos de basura donde se repara, pero después cuando pasa el camión retira todo junto, no lo retira separado, entonces termina siendo en la nada misma.
Bueno, y como última pregunta, ¿el avance tecnológico es perjudicial o beneficioso para el medio ambiente?
Bueno, el avance de la tecnología puede ser perjudicial, sí, y reiteramos lo mismo. No se toman las medidas necesarias que requieren esto. Y también está vinculada a la obsolescencia programada, ¿no? Si una computadora deja de funcionar o pensar que dentro de todos los que son los materiales tecnológicos hay un montón de recursos que podemos reutilizar. Estamos en la misma situación. Puede ayudar también la tecnología. Con un buen uso de la tecnología podemos lograr un montón de cosas.
Claro, sí, sí. El avance tecnológico siempre es positivo, nunca es negativo. El tema es que el hombre lo utilice mal o lo utilice bien. Es decir, siempre es positivo, porque son cosas nuevas, cosas más modernas. El tema es que el hombre tiene que ser consciente en la forma de utilizar esa tecnología para no arruinar el medio ambiente, para ayudar al medio ambiente.
Al avance de la tecnología no podemos resistirnos tampoco, ¿sí? Porque incluso podemos hablar de un satélite, ¿no? Qué bueno que eso suceda. En el caso del uso cotidiano, que nos sirva la tecnología para poder hacer otro tipo de trabajos. Y en este caso, concientizar sobre todo lo que podemos obtener a partir de ella.
Continuando con la última pregunta, para mí, el avance tecnológico es perjudicial. El internet, las redes sociales, la conectividad y la disposición de los móviles nos llevan al mundo cada vez más conectados, lo que ha generado un importante cambio en nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. En vez de estar más comunicados, solo estamos más informados, y no creo que ese cambio sea positivo.
Yo no pienso que sea perjudicial. Es dependiendo del uso que se le dé. Además de que en la sociedad que vivimos hoy en día depende de la tecnología, y sin ella no seríamos lo que somos hoy en día. Como dijo Carlos Nodar, el avance tecnológico siempre es positivo, nunca negativo, y el ser humano debe usarlo a su favor.
Bueno, también el avance tecnológico nos permite llegar más fácil a las noticias sobre los problemas ambientales, nada más que, bueno, no son muy consumidas estas noticias, entonces como que es muy difícil también que llegue a la comunidad en general.
Claro, se pierde ese,
exacto,
ese uso.
Sí, algo sí. En contra también que hay mucho es la fake news, ¿no?
Claro.
Son todo esto, todas estas noticias que realmente son falsas y se crea una muy mala información y nada, eso. Una cosa más que quería hablar son sobre las empresas que no querían pagar para crear no querían pagar más para cuidar el medio ambiente, ¿no? Que hay opciones y hay leyes que tienen que seguir para que no haya toda esta...
Claro, no le toman importancia porque le genera un gasto sumamente grande.
Claro, totalmente. Como decía totalmente antes, habían muchas cosas que se podían hacer para no crear tanta contaminación, pero las empresas, para no generar un gasto mayor, no la toman en cuenta y la desperdicia solamente. Y crea todo el mal que
se ve hoy en día.
Además, los productos electrónicos contienen materiales tóxicos que pueden dañar a la salud humana y animal, claramente si se desecha incorrectamente como se viene haciendo.
Es más, la basura se acumula cada vez más y podemos verla casi en todos lados.
Bueno, pero para mí tenemos que volver a lo que estamos hablando, al medio ambiente. Para esto vamos a presentar a mi compañero Tobías González, que nos va a leer un relato que hizo Valentina Medina. Un micro relato que hizo Valentina Medina.
Buenas tardes. Bueno, como ya saben, mi nombre es Tobías González y vengo acá para relatar el micro relato llamado Almas con fecha de vencimiento. ¿Doy paso a leer?
Sí.
Estoy abriendo mis ojos, saliendo al mundo por primera vez. Y a mi lado se encuentra mi madre. Lo primero que hago es tratar de pararme y estabilizarme, pero no lo logro, ya que en ese momento llega un humano y me arrebata de allí. No tuve tiempo ni de respirar, porque soy un individuo fabricado para ser descartado. Llegué para irme, llegué para morir.
Bueno, después de escuchar este mini cuento, queremos presentar una pequeña encuesta que hicimos en nuestro colegio. Y las preguntas que hicimos son dos en cuestión. ¿Saben lo que es ser vegetariano? De los 302 alumnos que somos en mi colegio, el 72%,19 saben lo que significa ser vegetariano. La segunda pregunta en cuestión fue, ¿serían vegetarianos? De los 302 alumnos que somos en total, reitero, solo el 0,99% lo serían. Esto nos sorprendió gratamente porque nosotros, por lo menos yo, pienso que nuestro futuro es el vegetarianismo o el veganismo, realmente. Creo que ese es nuestro futuro a tener en cuenta, claro.
Bueno, tomando en cuenta que la pregunta, el porcentaje fue muy bajo, invitamos a una compañera nuestra, Valentina Medina, la que escribió el microrelato, para hacerles una pregunta acerca de este tema. ¿Qué es ser vegetariano? Paso a mi compañera Malem para que empiece con la primera pregunta.
¿Qué te impulsó a ser vegetariano?
Hola, buenas tardes a todos. En mi caso, yo, mi amor por los animales, más que nada. Soy muy sensible con ese tema. Y además también porque me informé un montón sobre el consumismo y todo lo que es también el maltrato animal. Y también porque no los necesitamos 100% para sobrevivir, básicamente. Nada.
Paso con la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegetariana?
Yo soy vegetariana desde septiembre de 2019, o sea, 3 años y 8 meses por ahí.
Un montón.
Sí, bastante.
Pasando a la tercera pregunta, ¿cómo reemplazás las proteínas?
Yo las reemplazo básicamente con la leche, que como soy vegetariana sí consumo, huevos, leche, legumbres, o sea, en varias cosas las reemplazo.
¿Cuáles son las preguntas o comentarios tontos que te suelen molestar?
Varios comentarios que sí vengo escuchando, o sea, a lo largo de todos estos años, que es
tranquilo.
tranqui.
No pasa nada, seguí.
Yo estoy con vos.
Nada, tipo, ¿por qué dejé de consumir? Si nacieron para eso, tipo, para que nosotros los humanos los comamos, básicamente. Y la verdad que desde mi punto de vista no es así, porque son seres que sienten, son seres al igual que nosotros. Y nada.
Claro, o sea, mayormente son personas ignorantes las
claro,
que hacen
las
esos
que
comentarios.
Hacen esos
no están informadas y... Bueno,
claro. Sobre todo sobre la explotación que tienen estos animales, ¿no?
Sí, todos los animales, no solamente las vacas y bueno, los cerdos, que son los que más se consumen.
Y volviendo a esto, ¿qué opina tu familia de este cambio que hiciste?
La verdad están de acuerdo, por suerte, me apoyaron desde el primer momento. Sí, a veces surgen preguntas de por qué sigo siendo vegetariana. Pero de ahí nada más, por suerte siempre me apoyaron y cuento con ellos en todo momento.
¿Qué sentís que falta para que todos pensemos lo mismo para que cambie?
Falta más amor, yo creo, hacia los animales, hacia nuestro planeta. No me sale la palabra.
Más consideración también.
Claro, más respeto hacia los animales, que se lo merecen, porque son parte de nuestro planeta. O sea, sin ellos tampoco creo que estaríamos todos acá.
¿Pensás que si no soy vegetariana no siento amor por los animales?
Es complicado, yo creo, porque sentir amor... Mira, no sé cómo decirlo.
¿A qué te referís cuando decís sentir amor? ¿Tipo, en general, a todos los animales?
Sí, más que nada a los que consumen todo el mundo, ¿no? Como son las vacas, los cerdos y las gallinas.
Ok, ¿vos sentís amor hacia las vacas y a las gallinas?
O sea, no, les siento respeto.
Ok,
porque
ahora
son
sí.
Seres que
claro, es
sienten.
Estar informado y saber lo que les pasa y lo que sienten, además de solamente amor.
O sea, pero, hacer como con las personas también, ponerse en el lugar. O sea, a nadie le gustaría eso, ¿entendés?
Son pero no son personas.
Pero sienten, o sea, son
claro,
seres
sienten,
que
al fin y al cabo sienten, ¿no? Y además, no solamente sienten, sino toda la sobreexplotación que tienen, el maltrato que tienen, porque las maneras en que las
que
matan,
hacen,
claro,
si
totalmente.
Es horrible, no sé... o sea, hay muchos videos que de los que te puedes informar, ver en redes sociales hay un montón de información, hay documentales, que hay, bueno, básicamente ahí te muestran todo lo que los hacen pasar a los animales.
Igualmente, empatizando obviamente con lo que vos sentís y decís de los animales, hay que darse cuenta de la realidad que vivimos en una sociedad que la carne siempre está presente. Cambiar así de una manera rápida va a ser imposible.
Pero igual, o sea, no es necesario cambiar todo de un momento a otro. O sea, se puede empezar por pequeños pasos, como por ejemplo dejando lo que menos te gusta comer. En mi caso, yo dejé todo de una porque ya venía muchos años queriendo dejar de comer animales. Pero a las personas que les cuesta más, yo siempre les digo lo mismo, que empiecen por los que menos les gusta, que ese es un gran paso ya para dar, o tener en consideración en algún momento dejar de comer animales.
Bueno, muchas gracias, Valentina.
No, de nada.
Y para cerrar la tarde, nada, gracias a todos por escucharnos. Vuelvo a repetir el nombre de nuestro querido colegio, que es Sagrado Corazón. Y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Chao.
Muchas
gracias.
Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar? Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derecho.
El último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come.
Radio UNDAP, multiplicando voces. RadiounDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAP.